Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? La reunión ha sido interesante y constructiva. El presidente de la comunidad ha salido del Palacio de la Moncloa convencido de que su encuentro con Pedro Sánchez puede resultar provechoso para los intereses de los madrileños. Los principales avances entre Ángel Garrido y el presidente del Gobierno han sido para ir mejorando la financiación autonómica y de ahí su petición para eliminar el tope que impide a Madrid recibir entre 500 y 600 millones de euros al año, además de los últimos pasos para desbloquear el proyecto de la variante de la A1.
Pedro Sánchez y yo nos conocemos de una etapa en la que coincidimos como concejales del Ayuntamiento de Madrid, por lo tanto es verdad que tenemos ya una parte de esa relación personal adelantada, pero además la reunión ha sido yo creo que cordial. Y entiendo que como siempre que se reúnen dos presidentes, pues tratando de ser constructivos por ambas partes.
Más Madrid, este es el nombre de la plataforma ciudadana con la que Manuela Carmena acudirá a las elecciones municipales del próximo año. Una plataforma que será presentada esta misma tarde y cuyo lanzamiento llega 24 horas después de su anuncio de anoche en Telemadrid, avisando de que si no es alcaldesa no se quedará en el Ayuntamiento de la capital. Desde ese incómodo lugar de la vida política, desde la oposición, ha cosechado hoy de José Luis Martínez Almeida, Partido Popular, Begoña Villacís, Ciudadanos y Purificación Causapié del Grupo Socialista todo tipo de críticas.
Es un plebiscito en torno a la figura de Manuela Carmena, pero ¿qué ejercicio de caudillismo es este por parte de Manuela Carmena? ¿Pero quién se cree que es Manuela Carmena para chulear a los madrileños y decirles que salvo que me votéis como alcaldesa, por supuesto yo no voy a asumir que me mandéis en la oposición?
Parece que hay pieles más finas, más aristocráticas, que no están hechos para sillones de escaños de la oposición, sino solo para alcaldesa. Entonces a mí me parece que realmente cuando uno se mete a esto tiene que estar a las duras y a las maduras.
Cuando nos presentamos a las elecciones tenemos que asumir con responsabilidad la posición en la que nos colocan los ciudadanos. A veces es en el gobierno, a veces es en la oposición, pero creo que eso es y forma parte de la responsabilidad que asumimos quienes estamos en la vida política. Por lo tanto, no puedo compartir esa posición.
Jueves 22 de noviembre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con Patricia Fernández. Madrid Central llega a Bruselas.
Inés Abanés denuncia la falta de colaboración de la comunidad en la lucha contra la contaminación. La Comisión de Peticiones de la Unión Europea va a enviar una carta al Ejecutivo Regional instándole a que cumpla con las directivas europeas sobre esa lucha contra la contaminación.
Colmenar de oreja, perros de raza cruzada, lo que aumenta su potencial peligro.
Agentes de la Policía Judicial siguen recopilando indicios de lo sucedido en la vivienda. Los dogos permanecen en el Centro Integral de Acogida de Animales de la Comunidad para ser examinados por veterinarios en el anatómico forense. Se realiza la autopsia a las víctimas.
Detenidos varios grafiteros que participaron en el sabotaje del metro en la estación de Río Rosas.
Están acusados de participar en el asalto masivo a un convoy de metro en la estación de Las Rosas, en el que participaron casi 50 grafiteros y que llegaron a enfrentarse a la policía en total en las últimas semanas. El número de detenidos por estos actos vandálicos asciende a 8.
La OCDE recomienda retrasar la jubilación.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico recomienda al gobierno que elimine los tipos reducidos de IVA, que apruebe nuevos impuestos medioambientales y además que vincule la edad de jubilación a la esperanza de vida como recetas para mejorar la sostenibilidad del estado de bienestar. También pide que se fomente el ahorro privado.
Y en deportes vuelve la Liga y como plato fuerte de la jornada un Atleti Barça, Laura Cabrera.
Será el sábado con el liderato en juego. Los rojiblancos que se han entrenado esta mañana en el Metropolitano ya sobre el nuevo césped instalado y con las bajas de Jiménez y Godín, que lo van a tener muy difícil. Sin embargo, si recupera a hombres como Coque, Lemar, Diego Costa, Savic y Lucas Hernández. El Real Madrid también ha entrenado, juega el sábado ante el Eibar y también llegan los últimos internacionales. Lo han hecho Gareth Bale y Vinicius. Contará con las bajas de Casemiro, Nacho y Reguilón. Además, en baloncesto, ayer derrota del Fuenlabrada en la cancha del Lietkabelis lituano en la Liga de Campeones de la FIBA y hoy octava jornada de la Euroliga. Olympiacos Real Madrid en el Pireo desde las 7 y media en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estamos ya en la DGT en busca de novedades sobre el estado de la circulación en las carreteras. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, normalidad y tranquilidad en gran parte de la red vial de la comunidad. Tan solo tengan precaución, ya que hay circulación en aumento en la 4 en el acceso a la M30. En el resto de la red de carreteras madrileñas no encontramos dificultades ni en los accesos a Madrid de entrada y salida, ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50.
¿Qué está pasando también en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues que aumenta el tráfico a esta hora. Tenemos que destacar mayor actividad, sobre todo en los recorridos por zonas como José Abascal, algunos tramos de las rondas. Hay un tráfico más lento en el área de la Gran Vía y sobre todo con retenciones en el acceso desde la calle de Alcalá. Por lo tanto, insistimos, eviten el tránsito por esa zona, utilicen el transporte público. Y además, recordamos que hay obras en el puente de San Isidro, obras que afectan a los dos sentidos. Es una zona a evitar en todo momento.
Y para aquellos que prefieren los autobuses de la EMT, ¿qué novedades tenemos? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias a la finalización de algunas obras en la ciudad, varias líneas ya recuperan sus paradas originales. Es el caso de la línea 2 en Mártires de Alcalá y de las paradas en Paseo de la Castellana 113 y 123, que ya operan con normalidad. Seguimos en el Paseo de la Castellana. Cuatro líneas están modificando su itinerario entre San Germán y Plaza de Lima. Además, la 117 traslada parada en Rafael Finat por obras, y por este mismo motivo la línea 149 suprime parada en Poeta Joan Maragall.
El tiempo.
¿Qué tenemos hoy en la previsión meteorológica? Tania Garralda, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Hoy jueves hemos tenido una mañana con algunos claros en el cielo, pero con una nubosidad todavía presente en la Comunidad de Madrid. Unas nubes que van a ir a más durante las próximas horas, dejando el cielo cubierto y lluvias débiles en la sierra que se irán extendiendo a otros puntos de la región. Así que de nuevo esperamos lluvia entre la tarde y noche. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios, máxima de 11 grados en Madrid capital, algo más alta en localidades del sur, como Aranjuez, donde alcanzarán los 13 grados, y por debajo de los 10 en el norte, por ejemplo, en Buitrago Lago de Lozoya, donde se quedarán con 9 grados.
2:00 p.m. y casi 8 minutos. Las noticias de las 2 en Onda Madrid, con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso a los mandos técnicos.
Más de 445.000 trenes circularon al año en la red de Cercanías Madrid en 2017. Más de 1.250 personas trabajan para garantizar el correcto funcionamiento e información al cliente del servicio del núcleo, en el que viajan al día más de 900.000 viajeros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Hoy te quiero decir.
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
De volar, hoy no quiero.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos, para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Mañana en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez, de 10 a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Eliminar el fondo de competitividad, que es el límite que impide a la Comunidad de Madrid recibir en torno a 500 o 600 millones de euros al año. Esta ha sido la principal petición que Ángel Garrido le ha dejado al presidente del Gobierno durante su encuentro de hora y media en el Palacio de la Moncloa. Una reunión interesante y constructiva, según el presidente madrileño, en la que también se ha hablado de la variante de la A1 y también de los menores extranjeros no acompañados. Moncloa, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. En reunión cordial y constructiva, de la que salen varios anuncios. El informe de impacto ambiental de la variante de la A1, paralizado desde hace meses, es favorable. Las obras podrían comenzar en 2019, según el presidente Ángel Garrido.
que creo que se ha desbloqueado una parte, ese informe preceptivo de impacto ambiental es positivo, por lo tanto eso sí que yo creo que supone un avance, y si eso es así debería en enero plantearse ya el proyecto y por lo tanto poder dar el pistoletazo de salida real a este proyecto.
Hay voluntad para que las tres administraciones firmen el convenio para cofinanciar el carril Busbao de la A2, pero sigue pendiente. Garrido también cree que Sánchez mantendrá los 5.000 millones de euros comprometidos por el anterior gobierno para mejorar las cercanías de Madrid, aunque habrá que esperar a la reunión del lunes entre el ministro Ábalos y la consejera de Transportes. Y además, el presidente de la comunidad ha propuesto a Pedro Sánchez un nuevo modelo de financiación autonómica que elimine el tope del Fondo de Competitividad, por el que Madrid deja de recibir unos 500 millones de euros anuales.
Una cantidad muy importante que podría llegar a la Comunidad de Madrid, y sí que este es un asunto yo creo que capital. Y además, insisto, no perjudica a ninguna comunidad autónoma, porque simplemente es un tope que tiene la Comunidad Autónoma de Madrid, solo afecta a la de Madrid, en algo que yo creo que es injusto. Si se quiere premiar la competitividad, no se le puede poner un tope a la competitividad.
Según Garrido, Sánchez también se ha comprometido a buscar una solución al reparto para financiar la atención a los MENAs. Madrid solo va a recibir 1.500 euros, una cantidad ridícula, ha dicho Garrido. De momento la comunidad va a paralizar el recurso que estaba preparando. Y además también pedirá a su ministra de Educación, lo hará Sánchez, que hable con las comunidades autónomas para la reforma educativa. Garrido ha explicado al presidente del Gobierno las bondades del modelo exitoso de Madrid. Una reunión, en definitiva, de la que Ángel Garrido sale satisfecho porque, según ha dicho, prefiere ver el vaso medio lleno que vacío.
Hablamos ahora del Ayuntamiento de la capital, Más Madrid. Este es el nombre de la plataforma con la que Manuela Carmena se presentará a las elecciones municipales del próximo año. Una plataforma que será conocida esta misma tarde y que se va a financiar mediante microcréditos, tal y como ocurrió con Ahora Madrid en 2015. Tampoco habrá cuotas ni espacios reservados a los partidos políticos, y su objetivo, según cuentan, su objetivo inmediato es construir un programa con participación ciudadana y organizar primarias a principios de 2019. El lanzamiento de la plataforma de Carmena coincide con su anuncio de anoche en Telemadrid, avisando de que, si no es alcaldesa, no se quedará en la oposición. Marta Zúñiga.
Al lanzamiento de la web de Más Madrid le precederá esta tarde una reunión de trabajo, esta tarde, como decimos, a las 7 en el Parque del Retiro. Asistirán unas 150 personas en Casa de Vacas, personas que han estado trabajando en la candidatura tanto en los distritos como por temas. Quien se integre en esta plataforma lo hará a nivel personal. Se va a financiar por microcréditos y en ella no hay reservadas cuotas para los partidos políticos. Más Madrid es el vehículo con el que Carmena se presenta a los comicios municipales con la intención de que la exjueza no quede en la oposición. Ella nunca se quedaría en ese puesto, lo confesaba anoche en Telemadrid la alcaldesa.
Yo ofrezco continuar el gobierno, entre otras cosas, porque hay muchos proyectos que no se han podido acabar. Nunca me quedaría en la oposición, por supuesto que no.
La intención es construir una campaña muy a la americana, participativa y que llegue a todos los ciudadanos a través de las redes sociales. De hecho, esta tarde echa a andar la plataforma Más Madrid con la puesta en marcha de su página web y la difusión a las 8 de la tarde de un vídeo de Manuela Carmena a través de Facebook.
Y todo esto mientras Podemos continúa inmerso en su proceso de primarias con una única lista encabezada por Julio Rodríguez, de la que se descolgaron, recordamos, los 6 ediles de la formación morada en el ayuntamiento que fueron, Marta, suspendidos cautelarmente de militancia.
Sí, la intención de la formación morada, que sigue negociando con el equipo, está a la espera de que haya un acuerdo amplio entre Podemos, Izquierda Unida y otros colectivos de la sociedad civil para que haya unidad y apoyo a Carmena para que esta gane las elecciones. La regidora entiende que no es razonable que nadie le imponga una ejecutiva. Lo remarcaba también en Radio Televisión Madrid, sin querer además pronunciarse sobre Íñigo Errejón.
Yo siempre dije que era independiente y que no estaba vinculada a ningún partido político. Sigo pensando lo mismo, es decir, creo que no hay por qué desconfiar ni pensar que ahora hay un alejamiento, que antes había una cercanía. Siempre hubo una independencia absoluta. Bueno, a mí me parece que Íñigo Errejón, cuando llegue el momento de llevar a cabo las elecciones, pues yo valoraré lo que debo hacer o no. Pero lo que no quiero es, en modo alguno, que como alcaldesa, estar dando opiniones, estar haciendo afirmaciones que me sitúen a mí en un terreno de estar en el debate político. Yo no quiero estar en el debate político.
La reacción más dura a ese anuncio de Carmena de que no se quedará en la oposición si no es reelegida alcaldesa ha salido del Partido Popular. José Luis Martínez Almeida la acusa de chulear a los madrileños con un plebiscito caudillista. Begoña Villacís de Ciudadanos entiende que hay que estar a las duras y también a las maduras. Desde el PSOE, Purificación Causapié no comparte las palabras de la regidora.
Es un plebiscito en torno a la figura de Manuela Carmena, pero ¿qué ejercicio de caudillismo es este por parte de Manuela Carmena? ¿Pero quién se cree que es Manuela Carmena para chulear a los madrileños y decirles que salvo que me votéis como alcaldesa, por supuesto yo no voy a asumir que me mandéis en la oposición?
Parece que hay pieles más finas, más aristocráticas, que no están hechos para sillones de escaños de la oposición, sino solo para la alcaldesa. Entonces a mí me parece que realmente cuando uno se mete a esto tiene que estar a las duras y a las maduras.
Cuando nos presentamos a las elecciones tenemos que asumir con responsabilidad la posición en la que nos colocan los ciudadanos. A veces es en el gobierno, a veces es en la oposición, pero creo que eso es y forma parte de la responsabilidad que asumimos quienes estamos en la vida política. Por lo tanto, no puedo compartir esa posición.
Y estas son también las críticas del presidente madrileño Ángel Garrido.
Que alguien diga, solo me quedo si me dan la parte bonita, que es la de ser alcaldesa o presidente de comunidad o presidente del gobierno, pero no me quedo, si me quedo en la oposición, no me quedo a defender los intereses de los ciudadanos que me han votado, a mí particularmente me parece entre mal y fatal. Pero insisto, es que algunos dirigentes políticos se les consiente todo. Si dijéramos eso a otros, yo creo que nos había caído hoy la mundial.
La portavoz del Gobierno municipal no ha querido opinar sobre las palabras de Carmena de anoche en Telemadrid. Algo ha comentado, sí, sobre el lanzamiento de esa plataforma ciudadana para que la alcaldesa pueda repetir. Palacio de Cibeles, Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. No es el espacio, no es el lugar, nada que ver con la acción de gobierno de las palabras de Manuela Carmena sobre su futuro electoral. Renuncia una vez más la portavoz Rita Maestre a hablar. Lo que sí valora es el nacimiento de Más Madrid como herramienta política parecida, dice, a lo que ya anunció la alcaldesa.
No es este el lugar, en todo caso creo que la presentación o el lanzamiento de esa herramienta política no debe sorprender a nadie, es exactamente lo que la alcaldesa, o se parece mucho a lo que la alcaldesa anunció que iba a poner en marcha, que quería poner en marcha, entiendo que es un paso más de ese trabajo.
Y ante la avalancha de críticas de la oposición, en cualquier caso Maestre, lo que ve es el principio de una campaña electoral.
Sorpresa, PP y Ciudadanos critican a Manuela Carmena. Bueno, pues entiendo que es su función, o así es tal y como ellos entienden su función de oposición. Entiendo también que esto, que ya ha sido habitual durante los 3 años que llevamos en el Gobierno, se va a recrudecer en los meses que quedan de campaña electoral e intentaré desde mi modesto lugar pues no participar en ese cruce de críticas, sobre todo cuando no tienen absolutamente nada que ver con la gestión de la Ciudad de Madrid.
Críticas de la oposición que irán a más, de eso no le queda ninguna duda a la portavoz Rita Maestre.
Las críticas, los comentarios a ese anuncio de Carmena han llegado también desde la Asamblea de Madrid. Esto han comentado Enrique Osorio, Partido Popular, Ignacio Aguado, desde la Formación Naranja, desde Ciudadanos, por el PSOE ha comentado Ángel Gabilondo y también la portavoz de Podemos, Clara Serra.
Yo solo participo si gano, y si no gano, va, a mí estar en la oposición me parece poca cosa y yo me voy. Yo creo que si tienes un compromiso con los madrileños lo tienes que tener para si ganas y para si pierdes.
Yo le invito a que si pierde las elecciones en mayo, que esperemos todos que sí, que las pierda, se quede en la oposición e intente servir a los madrileños igual que lo está intentando y no consiguiendo desde el gobierno.
Yo creo que hay que salir con toda la determinación y voluntad para merecer la confianza de los ciudadanos y esperar un poco a su veredicto o decisión para adoptar posiciones personales.
Lo importante no es lo que hiciera Manuela Carmena desde la oposición, sino lo importante es que Manuela Carmena revalide y que continúe gobernando precisamente para que podamos seguir llevando a cabo, ya digo, iniciativas y proyectos necesarios.
Reacciones desde la Asamblea de Madrid, donde hoy tiene lugar el debate y la votación de las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Podemos al proyecto de presupuestos acordado entre Garrido y Aguado, Cámara de Vallecas. José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Las enmiendas a la totalidad serán previsiblemente rechazadas tras este pleno en el que los socialistas están justificando la suya en que el Gobierno presenta unas cuentas de la impotencia y la resignación. además con notables carencias, entre otras materias, en sanidad y educación. Ángel Gabilondo.
Son los presupuestos de la impotencia ante los problemas de la Comunidad de Madrid, los de un mal llamado realismo. Los presupuestos que, en nombre de una cierta eficacia, adolecen de solvencia.
Dureza declara Serra de Podemos al hablar de una década y también una legislatura perdidas por las políticas del PP, que en estos presupuestos, dice, consagran recortes y desigualdades. No ha olvidado aludir a la corrupción.
Piensen en una cosa de nuestra región, la que sea, que les aseguro que el Partido Popular la ha usado para robarnos y para enriquecernos. El agua, los hospitales, los colegios, las farolas, la publicidad institucional.
El Gobierno defiende sus cuentas para 2019 como las de mayor cuantía e inversión de la historia a fin de consolidar el crecimiento y también el empleo, según la consejera de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo.
Pues será un año más estabilidad a la región y certidumbre a los empresarios y empresarios, a la vez que nos permitirá seguir prestando unos servicios públicos de la máxima calidad a todos los madrileños.
Destacaba la consejera la importante bajada de impuestos, algo que Susana Solís, de Ciudadanos, atribuía al sello de su formación en el acuerdo presupuestario.
Los madrileños se ahorrarán 162 millones de euros en la próxima declaración de la renta y tendrán los impuestos más bajos de todas las comunidades autónomas.
Y en este momento, turno de contrarréplica, está en el uso de la palabra Ángel Gabilondo.
Simplemente nos parece que es errónea, es equivocado. Este no es el camino de pensar que la mera mejora.
Sonido en directo desde la Asamblea de Madrid de un debate de presupuestos que se lo ha perdido hoy el diputado de Podemos Alejandro Sánchez, que ha acompañado a la concejala de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid en su viaje a Bruselas para defender ante el Parlamento Europeo el proyecto de Madrid Central. Inés Abanés ha insistido en las bondades de esta medida, además de criticar al gobierno de Garrido por obstaculizar y tratar de frenar este plan municipal.
Nos hemos encontrado con una acción absolutamente obstruccionista de la Comunidad de Madrid, invadiendo competencias locales, tratando de impedir que las dos medidas fundamentales entren en vigor. Hemos trabajado muy en colaboración con el anterior Gobierno de España y, desde luego, ahora con mayor intensidad, porque los objetivos que marca el Ministerio de Transición Ecológica están muy en línea con lo que está haciendo la Ciudad de Madrid.
Y palabras también al término de ese encuentro con Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa por parte del presidente madrileño, de Ángel Garrido, sobre Madrid Central.
Esa carta, yo cuando la reciba, contestaré con mucho gusto que estamos de acuerdo, y además les contaré que el Ayuntamiento de Madrid, lamentablemente, que supone la mitad de la población en la Comunidad de Madrid, ha incrementado en un 20% la contaminación en Madrid. Esa ha sido la extraordinaria contribución de Podemos a la calidad del aire en Madrid.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
2:23 PM, la Guardia Civil mantiene abierta la investigación sobre la muerte ayer de dos vecinas de Colmenar de Oreja, madre e hija, tras ser atacadas por sus perros de dogo de Burdeos en la urbanización Balcón del Tajo, a 10 kilómetros de este municipio. Nos lo va a contar La Última Hora, toda la información, Cristina Espina.
Se espera que los resultados confirmen las primeras pesquisas que apuntan a que agredieron primero a la mujer de 57 años que fallecería a causa de los mordiscos y después a su hija, que acudió a la vivienda al no lograr ponerse en contacto con su madre. Ella habría muerto a consecuencia de un ataque mortal en el cuello. Los canes ya han sido trasladados al Centro Integral de Acogida de Animales de la Comunidad de Madrid y están siendo examinados para intentar determinar qué pudo ocurrir para que fuesen atacadas tan violentamente. Desde Onda Madrid hemos hablado con un experto, con Daniel Francisco Pablos de Eucoliger, que cree que, aunque habría que conocer bien los detalles, el comportamiento que tuvieron los animales no fue normal.
Han podido pasar muchas cosas para que, pero lógica no tiene ninguna, que desencadene en muerte de dos personas, los perros, no tiene lógica. Porque es que una cosa es que el perro muerda o redirija una corrección, pero que llega hasta ese extremo.
El instructor considera que la raza no determina el comportamiento del perro.
La raza me dice en lo que el perro ha trabajado en la evolución, como te he comentado, y yo soy más de educación y del carácter de ese individuo, no generalizo.
En Madrid se acogen a la legislación nacional, por lo que el dogo de Burdeos no se encuentra en la lista de razas potencialmente peligrosas. A pesar de ello, en este caso, sí que habría habido quejas de los vecinos por haber dejado sueltos a los animales en la calle.
Más cosas, el Ayuntamiento de Madrid no permite la entrada de los discapacitados a las salas de musculación de los polideportivos municipales si no van acompañados de un monitor. El problema es que con demasiada frecuencia no hay monitores disponibles y por lo tanto en la práctica estas personas tienen prohibido su acceso. Es una información de Nieves Ortiz.
Es la denuncia que ha hecho en el Buenos Días Madrid de Lidl Valle José Ramón. Es discapacitado psíquico, tiene su carné especial previo reconocimiento médico tasado en 47 euros y deportista profesional. Desde septiembre, la orden interna a los polideportivos municipales es tajante. Se le prohíbe el paso a las salas de musculación y de aeróbicos sin presencia de un profesor. La realidad en los centros a los que él acude es esta.
Yo me he puesto en contacto con los encargados del polideportivo La Masó y con los encargados de Vicente del Bosque, que son los que me pillan ahí más cerca, y me han dicho que es que no van a poner profesor. Y he dicho, bueno, pues a qué hora hay un profesor para poder ir. Me han dicho que no van a poner profesor.
José Ramón lamenta esta situación, que considera surrealista.
Les he dicho que eso es una discriminación hacia el resto de usuarios.
Pues sí.
Y me han dicho que no, que es que lo hacen por nuestra seguridad. Yo les he dicho que en mi caso yo soy entrenador nacional de judo, entrenador nacional de triatlón y entrenador nacional de defensa personal.
Toma ya.
No necesito ningún profesor para poder acceder a la sala.
En Madrid hay 74 polideportivos municipales y 54 salas de musculación a las que actualmente no podrían pasar estos 35.000 discapacitados usuarios de estas instalaciones en ausencia de monitor. El ayuntamiento reconoce haber recibido quejas, dice que en la mayoría de los centros sí hay profesores y desde noviembre en 2 polideportivos en Tetuán permiten el uso de las máquinas sin supervisor como experiencia piloto que permita decidir si finalmente tumban esta normativa que para José Ramón es una auténtica aberración.
El Ayuntamiento de Madrid, que se llena la boca con la integración y demás cosas, me está cortando algo que a lo que yo creo que tengo derecho. Los discapacitados tenemos derecho a integrarnos en la sociedad, no a que nos discriminen.
Bueno, pues todo indica que en breve este problema estará subsanado.
8 grafiteros detenidos es el resultado de la actuación de la Policía Nacional tras los asaltos que estos individuos llevaban practicando a convoyes de metro y de cercanías en lo que va de Maes. El más llamativo de estos ataques es el que llevaron a cabo en la estación de Las Rosas, arrollando a 2 agentes de policía y a los vigilantes privados que les habían sorprendido. De los 8 detenidos, 4 son extranjeros y uno de ellos no es precisamente un mozalbete, tiene 47 años. Entre otros delitos, se les imputa pertenencia a grupo criminal. Luis Mínguez.
La agresión a esos 2 agentes de policía en la estación de Las Rosas, cuando se enfrentaban a una turba de 50 grafiteros, supuso un punto de inflexión al que la Brigada de Transporte de la Policía ha tenido que responder. Se arrestó en un principio a 4 de estos pretendidos artistas urbanos, todos curiosamente extranjeros, un pakistaní, un holandés y 2 alemanes, uno de estos últimos de 47 años. Y ahora la operación se ha completado con la detención de 4 madrileños entre los 21 y los 25 años. A todos ellos se les van a imputar los siguientes delitos. Portavoz de la Jefatura Superior de Madrid.
Se les imputan delitos de daños, desórdenes públicos, atentado a agente de autoridad y pertenencia a grupo criminal. Durante las detenciones se han incautado más de 400 botes de spray de pintura, varias cámaras fotográficas y diversas herramientas empleadas en las acciones delictivas.
A pesar de la retahíla de cargos en su contra, ninguno de ellos habrá supuesto en la práctica la entrada en prisión preventiva de los 8 detenidos.
En vísperas de la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que tendrá lugar el próximo domingo, hoy también estamos conociendo algunos detalles, datos que aporta la Cruz Roja, que ha atendido a cerca de 3.000 mujeres víctimas en la Comunidad de Madrid el último año a través de su servicio de teléfono de atención y protección. Paloma Nolasco.
Este servicio telefónico se conoce como ATEMPRO, es del Ministerio de Presidencia, lo gestiona la Federación Española de Municipios y Provincias, lo atiende Cruz Roja a las 24 horas del día y son los puntos de violencia de la Comunidad de Madrid con psicólogos y trabajadores sociales quienes valoran a quién entregar el terminal. Blanca Gallego, portavoz de Cruz Roja.
No tiene por qué haber una denuncia de malos tratos o una orden de alejamiento o otra serie de medidas, sino que si el punto de violencia valora que la mujer debe de llevar el terminal, se le da aunque no haya denuncia, pero tiene 2 años para presentar denuncia contra su agresor, ¿no?
Con pulsar el botón del terminal se activa el operativo, conteste o no la víctima que está geolocalizada. Se ideó con el objeto de eliminar trámites y se entrega en menos de 48 horas en situaciones de emergencia. Y mañana, jornada de prevención en el Centro Cultural Daoiz y Velarde con Cruz Arboleda de la Fundación Internacional de Derechos Humanos. I can't tell that I was near.
La música de Aurora García liderando a los Betrayers en unas cuantas delicias sonoras que van a interpretar esta noche a las 9:30 en la Sala El Sol.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Comenzamos con una última hora. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy suspender temporalmente durante 10 días el protocolo anticontaminación aprobado el pasado mes de octubre para remitir el texto definitivo a la Comunidad de Madrid, al Ejecutivo Regional, que amenazó con llevarlo a los tribunales de justicia. Más cosas, la OCDE, el organismo que aglutina a los países avanzados, recomienda a España una reforma de las pensiones, una reforma que incluya vincular la edad de jubilación obligatoria con la esperanza de vida en el momento de la jubilación y que contemple elevar el número de años de cotización exigidos para poder retirarse con la pensión completa. En su estudio económico, este organismo también sugiere que se pueda ampliar el periodo de la vida laboral sobre el que se calcula la cuantía de la pensión en el momento de la jubilación. José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE.
Diferentes formas en las cuales se puede responder a esto. La primera es prolongar la vida activa, ¿sí? Aumentar la edad de la jubilación. El segundo tema es que uno pague más, que se aumenten las contribuciones.
Hora y media ha durado la reunión entre Ángel Garrido y Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, encuentro que el presidente madrileño ha aprovechado para pedirle a Sánchez que suprima el límite del Fondo de Competitividad del sistema de financiación que premia la buena gestión de las comunidades autónomas. Ese tope es el que impide, según ha explicado Garrido, que cada año la Comunidad de Madrid pueda recibir unos 500 o 600 millones de euros. Además de esa petición para ir mejorando la financiación autonómica, otro de los avances tiene que ver con el proyecto de la variante de la A1.
Pedro Sánchez y yo nos conocemos de una etapa en la que coincidimos como concejales del Ayuntamiento de Madrid, por lo tanto es verdad que tenemos ya una parte de esa relación personal adelantada, pero además la reunión ha sido yo creo que cordial y entiendo que como siempre que se reúnen dos presidentes, pues tratando de ser constructivos por ambas partes.
Jueves 22 de noviembre hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Acuerdo entre el Gobierno y los autónomos.
Pagarán 5 euros más de cuota al mes desde enero y tendrán derecho a cobrar la prestación por accidente laboral y enfermedad desde el primer día de baja.
Esquerra no rectifica y pide la dimisión de Borrell.
Ni Gabriel Rufián ni Jordi Salvador, señalado como el autor del escupitajo, se disculpan, sino que además atacan al ministro de Exteriores.
Carmena presenta Más Madrid, la plataforma con la que va a concurrir a las elecciones municipales.
Si no gana, dijo anoche por primera vez en Telemadrid, no va a liderar la oposición. Todos los grupos municipales le han reclamado que se quede donde le pongan los madrileños.
Y le recordamos además que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy suspender de forma temporal durante 10 días el protocolo anticontaminación aprobado el pasado mes de octubre para remitir ese texto definitivo, el texto definitivo al Ejecutivo Regional, a la Comunidad de Madrid, que amenazó con llevarlo a los tribunales de justicia.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues a esta hora van a encontrar tráfico en aumento, especialmente en la circunvalación M40, en la zona de Coslada, en sentido A3. En el resto de vías, a esta hora, normalidad.
¿Y qué tenemos también en las calles y vías de la capital? Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Los problemas concentrados en la Gran Vía. Es una zona a evitar en todo momento con el coche. Utilicen el transporte público porque hay problemas, hay retenciones y problemas que se mantienen sobre todo desde el acceso de la calle de Alcalá. En el resto de las zonas del interior, sin grandes complicaciones, con el tráfico que ya se reparte hacia algunas salidas, hacia la Avenida de América, en especial por la zona de José Abascal y también por el área de Joaquín Costa, República Argentina. Y en la M30, el tráfico más intenso en las proximidades al puente de ventas en sentido sur.
El tiempo.
¿Qué tenemos en el mapa del tiempo? Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Jornada de inestabilidad en el oeste del país, que también toca nuestra comunidad. Así que de nuevo nubosidad, aunque sí es cierto que hemos visto claros en el cielo madrileño. Sin embargo, las precipitaciones han estado presentes en la cara oeste de la comunidad. Ahora mismo cielo muy nuboso y se quedará cubierto para esta tarde. No descartamos de nuevo precipitaciones débiles en cualquier punto de la comunidad, menos frecuentes en el sureste. Las temperaturas van a continuar sin demasiados cambios. No superaremos los 11 en la capital, algo más bajas en el sur, donde se quedarán con 13 grados y sin llegar a los 10 en localidades del norte como Buitrago de Lozoya con 9 de máxima.
2 de la tarde y casi 36 minutos, las noticias de las 2 en Onda Madrid con Quique Viso en el control de sonido y con María José Francisco en la producción.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Mañana en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Día de reflexión sobre lo ocurrido ayer en el Congreso tras la expulsión del diputado de Esquerra Rufián y el supuesto escupitajo del diputado Salvador al ministro de Exteriores Borrell. La presidenta de la Cámara tiene previsto reunirse con todos los grupos para indicarles el camino correcto del comportamiento en la Cámara, aunque finalmente no lo va a hacer hoy y las posturas continúan tan enfrentadas como ayer. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Esquerra Republicana no se mueve de su postura y una vez que todos los grupos admiten que no se aprecia ningún escupitajo en las imágenes, piden al ministro Josep Borrell que pida perdón. El diputado Jordi Salvador asegura que está recibiendo muchos insultos por algo que él no ha hecho, pero también revela haber recibido mensajes de miembros del PSOE dándole su apoyo.
Que en el ambiente, que no es un ambiente precisamente de parlamentarismo, pienso que también es un tema que tendrían de mirárselo muchísimo más gente, en ese caso tendría de pedir disculpas, oye, me confundí. Todo, además he recibido WhatsApps de compañeros socialistas de primeras filas y dice, oye, nada.
El Gobierno y el Partido Socialista callan y en ausencia de sus explicaciones, el líder del PP, Pablo Casado, en la SER, y el de Ciudadanos, Albert Rivera, tachan a Pedro Sánchez de equidistante por culpar a todos por igual.
Que es lamentable que en España el gobierno dependa de socios como el señor Rufián.
¿Quiénes aplaudían ayer al ministro? Los constitucionalistas aplaudían al ministro. ¿Quiénes le escupían? Los socios de Sánchez. Y Sánchez minimizaba. ¿Por qué? Porque a este señor le da igual todo. Y cuando digo todo es todo. es capaz de cualquier cosa. Es capaz, por seguir en la Moncloa unos meses, por seguir cogiendo el helicóptero y el avión, es capaz de todo.
Podemos lamenta la imagen que se está ofreciendo desde el Congreso y la presidenta Ana Pastor ha dicho que actuará en consecuencia. Tiene prevista una reunión con los portavoces para aplacar los ánimos en la Cámara.
La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha visitado por primera vez Cataluña desde su toma de posesión del cargo. Allí, en Barcelona, se ha reunido con los fiscales para abordar investigaciones en marcha sobre el proceso independentista, entre ellas la que se abrió a centenares de alcaldes separatistas. Pero Segarra ha hablado también, Lupe Ortiz, del cese fulminante del abogado del Estado. Buenas tardes.
Buenas tardes. La investigación a los alcaldes, más de 700 que colaboraron en la preparación del referéndum ilegal del 1 de octubre, está prácticamente terminada. Lo ha dicho la fiscal general del Estado y anuncia que ahora se procederá caso por caso. Insiste María José Segarra en que no es una causa general contra los regidores. Se procederá contra quienes hayan vulnerado la ley.
Se irá caso por caso. Lamento no poder ser más explícita porque eso es así, caso por caso. Son conductas personales. El derecho penal nunca... Disculpe, siempre será caso por caso. No voy a decir un criterio porque no es un criterio nunca.
En su visita a Barcelona, Segarra ha sido preguntada también por la destitución fulminante del abogado del Estado, Edmundo Val, a quien se ha retirado de la jefatura penal y no asistirá al juicio del 1O después de haber estado dirigiendo las actuaciones de los servicios jurídicos del Gobierno en toda la causa, porque no comparte la rebaja del delito de rebelión a sedición. La fiscal general ha expresado su pleno respeto por lo que dice es una decisión interna.
Hombre, es una decisión interna sobre la que no voy a opinar. Tenemos un pleno respeto con la abogacía del Estado y una coordinación muy buena y va a seguir siendo efectivamente así. Es el respeto hacia las decisiones que son ajenas y en las que no puedo opinar.
En cuanto al bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, entiende que es prudente aplazarla y que nada afecta a la imagen de independencia de la justicia.
Para el Partido Popular y también para Ciudadanos, la sustitución del abogado del Estado, Edmundo Val, responsable de la acusación contra los líderes independentistas, es una purga por defender la acusación de rebelión, Noelia.
Sí, aunque el Partido Popular reconoce que el Gobierno está en su derecho de relevar al abogado del Estado, el exministro de Justicia, Rafael Catalá, no entiende la decisión por las buenas referencias que tiene de Edmundo Val. Y aunque no se atreve a afirmar que el Ejecutivo lo haya destituido por discrepancias ante el juicio del procés, deja entrever que no puede haber otro motivo.
Es un cese sorprendente, insisto, legal porque un funcionario que ocupa un puesto de libre designación puede ser cesado en ese ejercicio, pero también incluso cuando se ejercen esas competencias del cese de un funcionario, también debe haber algún fundamento, alguna justificación. La abogacía del Estado no está al servicio de un gobierno ni de un partido político, está al servicio de las instituciones, del interés general.
También el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, cree que el Gobierno le está purgando por discrepar y acusar de rebelión a los líderes independentistas. El diputado Gabriel Rufián se alegra de su sustitución, pero reconoce que no tiene referencias.
Todo lo que sea limpiar la judicatura me parece positivo. Ahora, la verdad es que no conozco al sustituto.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, aseguraba hoy que la sustitución de Edmundo Val no tiene ninguna relación con el caso del procés.
Es sin duda otra de las noticias del día, acuerdo entre las organizaciones de trabajadores autónomos y el Gobierno para fijar las cotizaciones sociales del próximo año. Los autónomos pagarán más, pero tendrán a cambio nuevas prestaciones sociales a su disposición. Pablo López.
ATA y UPTA están satisfechas con el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Trabajo. Las asociaciones aceptan pagar un poco más, 5,43 euros al mes, unos 63 euros al año, a cambio de nuevas prestaciones. La tarifa plana de los nuevos autónomos queda en 60 euros al mes. Lorenzo Amor, presidente de ATA, y Eduardo Abad, secretario general de UPTA, resumen el sentir del colectivo.
Un importante acuerdo para los autónomos porque vamos a cotizar un poco más. La cotización va a subir el entorno de lo que ha subido en los últimos 15 años, pero 5 nuevas prestaciones, de ellas algunas tan importantes como un verdadero derecho a paro.
Hoy es un día
fantástico para los trabajadores autónomos y para las trabajadoras autónomas de nuestro país.
Los autónomos cobrarán baja desde el primer día y no pagarán la cuota a partir del segundo mes en el caso de enfermedades de larga duración. También destaca la tarifa plana de la que disfrutarán las autónomas al regreso de la baja maternal durante un año y la reforma de la prestación por cese de actividad, el conocido paro de los autónomos. Todos van a disponer de ella, pero eso sí, se tendrán que modificar las reglas para acceder a ese derecho. Las asociaciones anuncian que antes del 31 de enero, el Gobierno presentará un proyecto para vincular la cotización de los autónomos a sus ingresos reales.
Lo escuchábamos en nuestra portada de las 2:30. José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, ha presentado junto a la ministra de Economía el informe económico de España correspondiente a este año. Tras la rebaja de ayer al crecimiento español por parte de la OCDE, Gurría apoya las medidas tomadas por el gobierno de Sánchez, pero también reclama, Pablo, cambios en la edad de jubilación.
El mexicano Gurría considera positiva la dirección que el gobierno quiere dar a la economía. Considera que la recuperación económica ha dejado atrás a muchos millones de personas y por ello cree que más allá de un recorte de las previsiones, lo importante son los cambios que busca el gobierno. José Ángel Gurría.
Y eso es lo que está pasando en España y eso es lo que se está proponiendo en España. Y eso me parece mucho más importante que si es que es el 1,8, el 1,7, el 1,6 o el 2,1, porque esos serán unos debates entre los expertos de la OCDE o del Fondo Monetario de la Unión Europea.
Ha criticado a los titulares que han interpretado las previsiones de su organización como un tirón de orejas al gobierno, explicando que es normal esa reducción en el crecimiento teniendo en cuenta el contexto mundial en el que España también se ve inmersa. En relación al futuro, reconoce que el sistema de pensiones se creó con una realidad social muy diferente. La actual esperanza de vida provoca que deban tomarse diferentes decisiones que van desde retrasar la edad de jubilación a incrementar las cotizaciones.
Diferentes formas en las cuales se puede responder a esto. La primera es prolongar la vida activa, ¿sí? Aumentar la edad de la jubilación. El segundo tema es que uno pague más, que se aumenten las contribuciones.
También apunta a la subida de impuestos como el IVA y la creación de nuevas tasas medioambientales, al tiempo que reclama medidas para seguir combatiendo el paro y medidas de armonización entre las autonomías españolas.
Buscamos nuevos detalles sobre esa noticia que les venimos contando, la decisión del Ayuntamiento de la capital de suspender de forma temporal el protocolo anticontaminación. Ha sido un acuerdo de la Junta de Gobierno, pero del que no han informado en esa Junta de Gobierno. Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora sabemos que hasta que la Comunidad de Madrid se pronuncie es una anulación temporal de ese nuevo protocolo anticontaminación que endurece las medidas y las fases de actuación, medidas más restrictivas aprobadas hace tan solo un mes en pleno. Son 10 días de suspensión, una tregua para elaborar un texto definitivo que se envía a la Comunidad de Madrid ante esa amenaza vertida desde la Puerta del Sol de llevar también el protocolo a los tribunales. Hasta que no se vuelva a aprobar el nuevo protocolo en Junta de Gobierno, se mantiene el anterior. Hay medidas anticontaminación activas en la ciudad de Madrid. Son 10 días, es el plazo que se marca el gobierno de Carmena para elaborar el texto, para enviarlo, para aprobar el protocolo anticontaminación de nuevo en Junta de Gobierno. Nos cuentan que los plazos y trámites de alegaciones no es necesario volver a empezar desde cero, que la decisión la hemos conocido cuando la delegada, la responsable de Medio Ambiente, Inés Abanés, en Bruselas, para buscar amparo y apoyo ante Madrid Central, y después de una rueda de prensa de una reunión del gobierno de Carmena donde la portavoz Rita Maestre no nos ha comunicado a los periodistas esta decisión tan importante, insistimos, suspensión temporal del nuevo protocolo anticontaminación. De momento, 10 días es el margen que se da al gobierno de Carmena.
Noticia también en Alcalá de Henares, donde un juzgado, en concreto el número 6 de esa localidad, ha desestimado el recurso del alcalde para el archivo de la causa sobre un presunto delito de prevaricación por convocar un pleno con carácter de urgencia cuando sabía que dos ediles del Partido Popular no podían acudir. La magistrada mantiene la imputación del primer edil, pese a que, recordamos, la Fiscalía pidió el sobreseimiento de la causa. Corresponsal Esther Bernabé.
En el auto al que ha tenido acceso Onda Madrid se confirma el dictado el pasado 8 de octubre. En esta ocasión, la jueza asegura que las razones esgrimidas para la convocatoria con carácter de urgencia del Pleno no evidencian una urgencia palmaria y evidente, dice, y habla de indicios racionales de criminalidad, por lo que debe proseguir, se asegura, la tramitación de la causa. No admite que haya una tramitación urgente o preferente. Desde el PP, su portavoz asegura que tras este auto, Javier Rodríguez Palacios debe debe dimitir. Escuchamos a Víctor Chacón.
Si no toma Javier Rodríguez Palacios la decisión, a quien le corresponderá tomarla es al Partido Socialista de Madrid y al señor Franco, que tienen que decidir si aquí en Alcalá va a cumplir su código ético o va a aplicar una distinta vara de medir a unos que a otros.
El alcalde y el PSOE local no han querido hacer declaraciones de momento, sí han confirmado que se ha presentado recurso ante la Audiencia Provincial.
Alcorcón ha sido el lugar escogido por el Atlético de Madrid para poner en marcha su nueva academia del fútbol. Será la más importante, dicen, de la zona suroeste de la región. María Martínez de Mora.
Después de un primer concurso fallido por un defecto de forma, el Atlético de Madrid ha recibido, mediante cesión, 3 parcelas. En total miden más de 80.000 metros cuadrados y se sitúan en Prado Santo Domingo, en Alcorcón. Será allí donde construya su nueva Academia del Fútbol, en la que invertirá 17 millones de euros. David Pérez es el alcalde de Alcorcón.
Se trata de una gran inversión, superior a los 15 millones de euros, pero sobre todo se trata de una gran apuesta por nuestra ciudad.
Una escuela que será la más importante del club rojiblanco en toda la zona sur de la Comunidad de Madrid.
En breve tendremos esta gran Academia del Fútbol, que además beneficiará a los vecinos porque podrán utilizar también estas instalaciones de la forma acordada, y además esto de generar puestos de trabajo generará una mejora muy importante de la oferta deportiva en Alcorcón.
El Ayuntamiento de Alcorcón recibirá durante un plazo de 50 años un canon anual del Club Rojiblanco de 108.000 euros.
Y todavía una cosa más antes de la información deportiva. El Ayuntamiento de Los Molinos ha denunciado ante la Guardia Civil actos de sabotaje en el alumbrado público de esa localidad, tal y como nos va a comentar Pilar Rivera.
Dos semanas de reiterados sabotajes realizados por personas que saben manipular los cuadros eléctricos. Antonio Cuello, alcalde en Los Molinos.
Constantemente están apareciendo problemas en diferentes cuadros. Se subsana durante el día y al día siguiente vuelve a aparecer con la misma... Con situaciones similares, ¿no? Hay veces que tiran varios automáticos, otras veces tiran diferenciales o te tiran todo el cuadro.
Un gasto para el ayuntamiento, pero sobre todo un problema de seguridad vecinal.
La mayoría de los casos, los cuadros que están siendo afectados son la zona de la colonia, que nosotros denominamos son zonas de chalet. El tener esas calles sin luz durante toda la noche, pues puede generar un poco de inseguridad, incluso, pues no sé, pues, a lo mejor podría ser que estén intentando aprovechar esa situación para poder cometer algún otro delito.
El consistorio molinero ha denunciado los hechos ante la Guardia Civil y pide a los vecinos que informen ante cualquier hecho sospechoso.
Onda Madrid, Deportes.
Toda la actualidad deportiva con Laura Cabrera. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Hola, Felipe. Muy buenas tardes. Empiezan a preparar ya con todos sus efectivos los equipos una nueva jornada de Liga. Un partidazo el que nos espera el sábado con ese liderato en juego entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Hoy Ángel Correa ha sido la gran novedad, el último internacional en llegar al entrenamiento, que por primera vez lo ha hecho con el equipo. Lo han hecho además en el Wanda Metropolitano y ya sobre el nuevo césped que se va a estrenar también el sábado en ese partido ante el Barcelona. Jiménez y Godín siguen ausentes en el trabajo del grupo. Parecía que Jiménez albergaba alguna esperanza para poder llegar al encuentro. De momento parece que no va a ser así. Los dos uruguayos se perfilan como baja para ese choque. Sí recupera Diego Pablo Simeone a jugadores como Coque, Lemar, Diego Costa, Lucas Hernández y Savic. El colegiado extremeño Gil Manzano va a ser el encargado de arbitrar este partido y ayer fue uno de los protagonistas y comparecientes en la jornada abierta de los árbitros españoles haciendo balance del VAR en el primer tercio de temporada. Gil Manzano habló sobre cómo prepara también él un partido con tanto en juego.
Estamos en la primera vuelta, creo que partidos decisivos empiezan a ser a partir de la segunda vuelta, pero es verdad que es un partido importante por la clasificación en la que están los dos equipos. Son dos equipos fuertes, dos equipos con mucha historia detrás. Al final lo que intentas antes de cada partido es darle el tratamiento rutinario que harías en cualquier partido. Prepararlo, darle normalidad, prepararlo como cualquier otro partido, poner el 100% igual que damos en el resto de partidos que afrontamos.
Un Atlético de Madrid que fue muy protagonista ayer en los premios que cada año da la Real Federación de Fútbol de Madrid. Así estaban premiados Simeone y Adelardo. Acudió a recoger los galardones el presidente Enrique Cerezo, que habló sobre la actualidad rojiblanca, por ejemplo, sobre el contrato millonario que pretenden hacerle al Cholo Simeone y sobre el Balón de Oro para Griezmann.
Llevamos renovando al mundo, no a los jugadores ni a los entrenadores, al mundo, durante muchísimos años.
Pero,
¿cuál es el problema?
Pero se habla que va a ser el mejor pagado, el entrenador mejor pagado del mundo.
Pero mira que os interesa el dinero.
¿Cómo ve que Griezmann pueda no estar ni en el podio del Balón de Oro? Sí, sí, parece que Varane, Modric y Mbappé serían los... los tres en el podio.
Bueno, bueno, lo que me estás diciendo.
Se lo merece Griezmann, ¿no?
No me lo creo.
Se lo merece Griezmann.
Dime, es para no creérselo, ¿no?
De oro total y absoluto.
El Madrid también juega el sábado, lo hará en Eibar. Hoy primer entrenamiento de la semana con todos los internacionales. Los últimos en llegar han sido Gareth Bale y Vinicius. Recordamos que el Madrid cuenta con las bajas de Casemiro, Nacho y Reguilón. Hoy ha sido protagonista en el partido de la una el defensa del Alavés, Pedro Vigas, que será rival el sábado del Real Madrid y que ha hablado sobre la proyección de un buen amigo suyo, Marcos Asensio, tan cuestionado en las últimas actuaciones que ha tenido el jugador blanco.
Yo creo que no tiene tope. Es un jugador que ya desde que coincidí con él en Mallorca ya se le veía. Un jugador con la cabeza muy bien asentada, con las ideas muy claras y después pues la calidad que tiene, la manera de ver el juego, la potencia, pues todo esto lo está mejorando y ya te digo, creo que todavía no tiene el techo tocado y tiene que dar mucho, tiene que ofrecernos mucho en cada partido que se le ve, la selección y todo.
La jugada del penalti en el último clásico de Varane sobre Luis Suárez. Ese penalti fue analizado ayer en esa jornada de puertas abiertas por los árbitros españoles y pudimos escuchar la conversación de José María Sánchez Martínez, el colegiado en el campo, que en primera instancia no pitó esa pena máxima y cómo los árbitros en el VAR le recomiendan que vaya a ver la jugada.
Escucha un momento, José María. Me has dicho que para ti saca balón, ¿verdad?
Sí.
Vale, no ranudes, por favor.
Vale, perfecto.
No, tranquilo.
Sergio, tranquilo. No va a hacer lo que vosotros queráis. Para eso estamos trabajando nosotros, ¿vale?
José María, por favor, te recomiendo que vayas a verla, ¿vale?
Vale, perfecto.
Vale, no toca balón, Varane. Golpea vale. A Luis Suárez
por detrás. ¿Vale?
Aquí la tienes, ¿vale? Perfecto, ahí te va.
Vale, a ver, el contacto. Para mí es correcto. Sí, penalti. A ver, ahí. Vale, perfecto, sin tarjeta.
Perfecto, correcto, José María.
Pues así funciona el VAR. El Leganés abrirá la jornada este viernes mañana con la baja de Cuéllar en la portería que va a ser cubierta por Andriy Lunin. Así lo ha confirmado hoy el entrenador Pellegrino en sala de prensa. Y difícil compromiso también para el Rayo el sábado en Mestalla ante el Valencia. Hoy también protagonista en Onda Madrid el goleador Raúl de Tomás que dice que hay que ponerse las pilas.
Pero oye, como tú dices, hay que empezar ya, sí, porque la competición no espera a nadie y cuantos más partidos pues vayamos... con resultados negativos, pues más nos va a costar al final. Entonces, como tú dices, pues vamos a intentar que sea desde este fin de semana.
Y en baloncesto hoy la cita desde las 7:30 en Onda Madrid, en el 106 de la FM, octava jornada de la Euroliga, el Real Madrid que visita Atenas, la cancha del Olympiacos con las bajas de Sergio Yul Kuzmich y también Gustavo Ayón.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Y esta es también nuestra agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Fin de semana de actividades familiares en la celebración del Día Universal de la Infancia.
Y ya lo vamos adelantando en el pabellón de cristal de la Casa de Campo, un extenso programa participativo y gratuito en el que conocer, por ejemplo, el trabajo de los bomberos, del Suma 112 o del SAMUR Protección Civil que harán una exhibición canina. Participación de los museos y zonas diferenciadas para cada actividad, ya sean lúdicas, deportivas o solidarias. Lola Moreno, consejera de Políticas Sociales y Familia.
Podrán encontrar un espacio ecológico con actividades en las que participan el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Museo Arqueológico Regional y Faunia. Pero además habrá un espacio tecnológico, uno creativo, otro deportivo, de salud y solidario con diferentes actividades como cuentacuentos, manualidades, talleres de reciclaje, seguridad vial, talleres de radio, de astronomía.
Un pabellón que es también lugar de encuentro con el archivo de la Comunidad de Madrid.
Presente en un espacio denominado Archilandia, un castillo medieval que convertirá a niños y adolescentes en escribanos, familiarizándoles con la pluma, la historia de la escritura, los sellos y la paleografía, de una manera dinámica y divertida. Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional.
Crear un sello personal, es libris, realizar puzzles con reproducciones de documentos vistosos, sobre todo con aquellos que tengan rotas y tarascas, hacer su árbol genealógico familiar, aprender paleografía, intentando localizar palabras y textos que están escritos con letras antiguas y participar en un taller de escritura.
Y también actividades a favor de los derechos de la infancia en Retiro.
Una gran fiesta en la Junta de Distrito organizada por colectivos, asociaciones y librerías del barrio. Desde Quiricú y La Bruja, especializada en literatura infantil y juvenil, un taller de susurradores. Esther Madroñero es la organizadora.
Elegir un derecho de la infancia que le llegue más al corazón, construir junto a nosotros su susurrador y acompañarnos en una acción colectiva donde buscaremos llegar al corazón de cada persona desde nuestra alma y transmitirles estos derechos.
Y nos acercamos a las 3 con la música de un habitual de los festivales independientes.
Ángel Stanich, cantante y compositor que forma parte de la escena del rock alternativo español. Hoy podremos verle a partir de las 7 en La Riviera.
Es que te puedo olvidar, escrito en hebreo. El facsímil que voy a utilizar es casi perfecto. Me faltan 9.
Son las 3 de la tarde. Resumen con lo fundamental a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. El Ayuntamiento de Madrid anula temporalmente el protocolo anticontaminación.
Durante 10 días hábiles, el endurecido protocolo anticontaminación aprobado el pasado mes de octubre se suspende para responder así a un trámite administrativo demandado por el Gobierno regional. Pasado el plazo, el nuevo protocolo volverá a la Junta para ser activado de nuevo.
Carmena presenta Más Madrid, la plataforma con la que concurrirá a las elecciones municipales.
Si no gana, dijo anoche por primera vez en Telemadrid, no liderará la oposición. Todos los grupos municipales le han reclamado que se quede donde le pongan los madrileños. Escuchamos a Martínez Almeida, PP, Begoña Villacís, Ciudadanos y Purificación Causa Pie PSOE.
¿Pero qué ejercicio de caudillismo es este por parte de Manuela Carmena? ¿Pero quién se cree que es Manuela Carmena para chulear a los madrileños y decirles que salvo que me votéis como alcaldesa, por supuesto yo no voy a asumir que me mandéis en la oposición?
Realmente cuando uno se mete a esto tiene que estar a las duras y a las maduras.
Tenemos que asumir con responsabilidad la posición en la que nos colocan los ciudadanos. A veces es en el gobierno, a veces es en la oposición, pero creo que eso es y forma parte de la responsabilidad que asumimos quienes estamos en la vida política.
Reunión entre Sánchez y Garrido.
El presidente de la comunidad pide en Moncloa que el Ejecutivo elimine el límite del fondo de competitividad del sistema de financiación que premia la buena gestión de las comunidades autónomas. Garrido y Sánchez también han avanzado en el desbloqueo de la A1.
Que creo que se ha desbloqueado una parte, ese informe preceptivo de impacto ambiental es positivo, por lo tanto eso sí que yo creo que supone un avance y si eso es así debería en enero plantearse ya el proyecto y por lo tanto poder dar el pistoletazo de salida real a este proyecto.
La OCDE recomienda retrasar la jubilación.
Recomienda una reforma de las pensiones que incluya vincular la edad de jubilación obligatoria con la esperanza de vida en el momento de la jubilación y que contemple elevar el número de años de cotización exigidos para poder retirarse con la pensión completa. José Ángel Gurrí es el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Prolongar la vida activa. ¿Sí? Aumentar la edad de la jubilación. El segundo tema es que uno pague más, que se aumenten las contribuciones.
Acuerdo entre el Gobierno y los autónomos.
Pagarán 5 euros más de cuota al mes desde el próximo mes de enero y tendrán derecho a cobrar la prestación por accidente laboral y enfermedad desde el primer día de baja. Lorenzo Amor es el presidente de ATA.
Un importante acuerdo para los autónomos porque vamos a cotizar un poco más. La cotización va a subir el entorno de lo que ha subido en los últimos 15 años, pero 5 nuevas prestaciones, de ellas algunas tan importantes como un verdadero derecho a paro.
Y todavía una cosa más que nos acaba de llegar. La Fiscalía ha pedido archivar la causa contra la exministra Montón por su máster en la Rey Juan Carlos. Hasta aquí el repaso por las noticias de las 2. Un saludo y muy buenas tardes.